Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la Inquisición en México. Este capítulo ha sido pensado como una tercera parte del tema de la Inquisición, que nos ha ocupado los últimos dos episodios. En ellos nos detuvimos especialmente a describir el funcionamiento, la organización y procedimientos de la Inquisición española, y mencionamos que la institución fue implementada en sus posesiones americanas con el mismo fin de perseguir delitos contra la fe católica. Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de cómo se implementó y funcionó este tribunal en una de las posesiones más valiosas que tenía la corona española en tierras americanas, la que se conocía como el Virreinato de la Nueva España, que comprendía fundamentalmente, aunque no solamente, el territorio que hoy conocemos como México. Con la intención de extender su largo brazo sobre sus súbditos americanos, la Inquisición estableció tres tribunales en América: el del Virreinato de la Nueva España, el del Perú, fundados ambos a fines del siglo XVI, y posteriormente en el XVII el de Nueva Granada. Todos ellos dependiendo del máximo órgano de gobierno del Santo Oficio en la metrópoli, el Consejo de la General y Suprema Inquisición, llamado la Suprema. Los tribunales americanos debían perseguir y castigar delitos contra la fe católica empleando la misma estructura y los mismos procedimientos de los tribunales inquisitoriales españoles. Pero en el Nuevo Mundo, y en el caso que nos ocupa, esto es en la Nueva España, tuvo esta que adaptarse a las condiciones locales, como la geografía y el tipo de población, enfrentó problemas que en España no existían y tuvo un desempeño y un grado de eficacia distinto al de la metrópoli. Dos fueron los motivos que llevaron a la Inquisición a las nuevas tierras. El primero tenía que ver con los intereses económicos de la corona española. Uno de los principales problemas que ésta enfrentó como dueña y señora del enorme territorio en América que descubrió y luego conquistó fue la codicia que despertaban las riquezas extraídas del continente y que eran transportadas anualmente por la flota de Indias hasta la metrópoli. Naciones e individuos de países europeos que no tenían acceso a los metales preciosos y a los valiosos productos que enriquecían y empoderaban a España, convirtiéndola en la gran potencia del momento, buscaron apropiarse de ellos, por ejemplo con ataques piratas y corsarios, o simplemente como individuos introduciéndose a los virreinatos para hacer fortuna. España reaccionó estableciendo rigurosas restricciones para viajar a América y aún así penetraron franceses, ingleses, holandeses y alemanes, entre otros. Muchos de ellos miembros de países que, recordemos, eran protestantes, es decir, herejes para la fe católica. Aunado a esto, recordemos que la justificación ideológica de la conquista de las tierras americanas y de sus pobladores era la salvación de sus almas a través de convertirlos a la fe cristiana, concretamente la católica, o sea, lo que se llamaba la evangelización. Para la corona española, estos nuevos católicos eran susceptibles de ser corrompidos por otras creencias. Así que proteger a sus nuevos súbditos, neófitos en la fe, de la penetración de estos credos debía ser la tarea del Tribunal del Santo Oficio. Y bueno, aquí no solo entraban las religiones protestantes, sino también la musulmana y la judía. Estaba prohibida la entrada a los territorios hispanoamericanos a creyentes de estas religiones y se buscaba que tampoco penetraran cristianos nuevos, recordemos que estos eran los judíos conversos al cristianismo, que podían ser judaizantes, esto es, que en secreto practicaran su antigua fe. Recordemos que estos fueron las primeras víctimas de la Inquisición española. Por supuesto, siempre hubo forma de eludir los filtros que impedían a estos cristianos nuevos, como se les llamaba, entrar a la América hispana. Por ejemplo, sobornos o la falsificación del certificado de pureza de sangre. Acuérdense que este documento era el que demostraba que no tenían antecedentes judíos. Así pues, la Inquisición en Hispanoamérica debía extirpar a todo elemento pernicioso que atentara contra los bienes de la corona, pero también a quien constituyera una amenaza contra las almas de los fieles americanos. Muchas veces estas dos coincidían. La sede de la Inquisición en la Nueva España se encontraba en la Ciudad de México, en un hermoso palacio construido exprofeso a un costado del Templo y Convento de Santo Domingo, hoy en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El edificio contaba con salas de audiencia, capillas, salas de juzgado, cámara del secreto, esto es donde se guardaban con rigurosa reserva los documentos de los procesos, aposentos para los inquisidores, el alcalde y el portero en caso de que se quedaran ahí, y por supuesto, celdas. La Inquisición novohispana inició sus actividades en 1571. Es importante detenernos para recordar los delitos que perseguía el Santo Oficio en España y que eran los mismos perseguidos en los virreinatos americanos, y destacar la primera diferencia entre la Inquisición española y la novohispana relativa a las características de la población que atendía esta última. Recordemos que el Santo Oficio perseguía delitos contra la fe, y el más grave de ellos era la herejía, es decir, toda postura que se alejara de la doctrina establecida por la Iglesia católica. El hereje era quien, conociendo la religión católica, sus dogmas y preceptos, negaba alguno de ellos. Al llegar los españoles al continente, se encontraron a una población nativa que practicaba creencias y rituales desconocidos. Esta realidad, o sea, la existencia de seres humanos que no solo no creían en Cristo, sino que ignoraban todo sobre el cristianismo, dio pie a la ideología que sostendría la conquista, la posesión de las tierras descubiertas y el dominio sobre su gente. Esto es el deber de cristianizar a los indios para salvar sus almas. Pero bueno, ¿qué sucedía con aquellos nuevos cristianos que tras ser bautizados volvían a sus creencias apartándose de la verdadera fe? ¿Debían ser considerados herejes? En 1539, cuando aún no llegaba la Inquisición a la Nueva España, el arzobispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, ejerciendo su potestad de vigilar la ortodoxia católica, condenó a morir en la hoguera al nieto del rey poeta Nezahualcóyotl, Carlos Ometochtzin, por el cargo de herejía dogmática, es decir, por seguir practicando la antigua religión prehispánica estando bautizado. Había una diferencia entre estos individuos y quienes practicaban su religión sin haber sido cristianizados. A estos se les llamaba idólatras y esto no era un delito contra la fe. El caso de Ometochtzin levantó polémica y puso en la mesa la cuestión de si los indios, al ser nuevos en la religión, realmente cometían delitos de fe. Al cabo, la corona decidió que no, que estaban exentos de este tipo de faltas. Su estatus fue el de neófitos, nuevos en la fe, y por tanto la Inquisición no podía tocarlos. Los indios quedaron así fuera de la jurisdicción del Santo Oficio. Por cierto, el arzobispo se llevó una reprimenda por lo que hizo. Pero bueno, aún así había mucho trabajo para el Tribunal Inquisitorial, pues la población novohispana fue creciendo en diversidad gracias a la llegada de negros esclavos y a la mezcla de todos los grupos que componían el mosaico novohispano, amén de la presencia de minorías de otras razas, como los llamados chinos, término con el que se designaba a los japoneses, filipinos, indios y chinos llegados a la Nueva España. Así que blancos, negros, mulatos, chinos y mestizos eran potenciales delincuentes para el Santo Oficio. Aunque muchas veces los mestizos, es decir, la mezcla de español e indígena, lograban eludir al tribunal alegando ser indios y ocultándose en el pueblo de su progenitor indio. Como su vestido, forma de hablar y apariencia les ayudaban, a veces conseguían su objetivo. Bueno, combatir la herejía entonces era el principal objetivo del tribunal, pero también, como en España, se perseguían delitos menores. La blasfemia, que consistía en proferir injurias o maldiciones contra Dios y la religión católica e incluso contra los inquisidores. La hechicería, que recordemos que no fue tan perseguida en España y tampoco en sus posesiones americanas como sí lo fue en los países protestantes. En América solían ser las mulatas y mestizas quienes la practicaban con conjuros para predecir el futuro o brebajes de amor. Por cierto, sus clientes también eran arrestados por el Santo Oficio. La bigamia, que se perseguía por faltar al sacramento del matrimonio, y en América fue un delito frecuente, ya que los españoles que arribaban a estas tierras buscando hacer fortuna, dejaban esposas e hijos en el viejo continente y pronto se olvidaban de ellos y contraían nuevo matrimonio. Por ello, fue más frecuente en hombres, aunque también hubo mujeres bígamas. Y por cierto, no era exclusivo de españoles, también mestizos y mulatos fueron arrestados por esta falta. La solicitación. Este era un delito propio de los ministros de la Iglesia. Consistía en que, durante la confesión, el sacerdote solicitara a las mujeres que accedieran al contacto físico, a caricias, tocamientos impuros o incluso a relaciones sexuales. En algunos casos, el delito se cometía dentro de los conventos de monjas por parte del confesor. Y en pocos casos, la solicitación se dirigió a hombres, en cuyo caso el solicitante también era acusado de sodomía, el más grave de los pecados de lujuria. Los juicios por solicitación eran discretos, dado que los religiosos eran modelos de rectitud para la sociedad, y la sentencia se leía en privado frente a miembros del clero. Las penas iban desde relegarlos al último lugar en su comunidad, el destierro temporal a sitios alejados de donde cometió el pecado, hasta la prisión perpetua dentro de un convento, y por supuesto la prohibición de tener contacto con mujeres otra vez. Por cierto, las víctimas del solicitador no eran arrestadas por el Santo Oficio. La solicitación fue un delito cuya persecución se incrementó en el siglo XVIII. Otro delito perseguido tanto en España como en América estaba dirigido a las mujeres. Era el de alumbradas o falsas beatas. Mujeres que decían experimentar arrebatos místicos, esto es, experiencias de unión con Dios. Por supuesto, el tribunal se dedicaba a desenmascarar a las falsas místicas. Un caso como este fue el de un par de mellizas, Teresa de Jesús y Josefa María de la Encarnación, que en Puebla y Cholula montaban espectáculos para que la gente presenciara sus raptos espirituales, por los cuales cobraban la asistencia. La Inquisición las arrestó. Teresa estaba embarazada cuando ingresó al calabozo. A su llegada a fines del siglo XVI, las inquisiciones americanas enfilaron sus baterías para detener la penetración del protestantismo y el judaísmo que podía contaminar a los nuevos cristianos. Para el siglo XVII, a raíz de la separación de Portugal del reino español, al que perteneció durante 60 años, de 1580 a 1640, se dio la persecución más intensa contra los judaizantes. Fue entonces que se produjo el más espectacular auto de fe del Santo Oficio en la Nueva España. Acuérdémonos que el auto de fe eran esa ceremonia pública en las plazas principales con presencia de autoridades civiles donde se leían las sentencias de los declarados culpables por el tribunal. Pues este auto de fe espectacular también se repitió en el Virreinato del Perú por la misma circunstancia de la separación de Portugal de la corona española. Pero bueno, tras este evento, la actividad del Tribunal Novohispano disminuyó considerablemente, dedicándose a la persecución de delitos menores. Para el siglo XVIII, la Inquisición Novohispana se dedicó a detectar e incautar libros prohibidos, especialmente los que provenían de los pensadores ilustrados, porque recordemos que el XVIII fue el siglo de la Ilustración, de la razón, que cuestionaba mucho al clero y sus instituciones. Otra diferencia entre la Inquisición española y la de sus posesiones americanas fue la proporción entre la cantidad de personal y el territorio que debían cubrir. Mientras que en España existían numerosos tribunales con jurisdicción sobre distritos pequeños y con personal suficiente para cubrirlos, tal fue el caso de Toledo, donde laboraban 4 inquisidores, 1 fiscal, 4 notarios del secreto y varios ayudantes, en América, en cambio, solo había 3 tribunales con poquísimo personal para cubrir un territorio enorme. Simplemente, Nueva España abarcaba, desde Nuevo México al norte hasta Guatemala, Belice, Costa Rica y Nicaragua en el sur, más las Islas Filipinas en Asia, lo que significaba que la Inquisición novohispana tenía jurisdicción sobre casi 3 millones de kilómetros cuadrados, y trabajaba únicamente con 2 inquisidores, 1 notario, 1 fiscal y 1 alcalde. Si a ellos se suman los malos caminos, los accidentes geográficos, los diferentes climas y la mala paga, se entenderá que difícilmente podía ese personal atender todas las denuncias y dar seguimiento a todos los procesos iniciados. Los primeros dos inquisidores enviados por la corona a la Nueva España, junto con el notario del secreto y el fiscal, se hicieron a la mar a fines de 1570, pero de los dos inquisidores, solo uno arribó a su destino, don Pedro de Moya y Contreras. El otro murió en Cuba, presa de fiebres. En agosto de 1571, Moya y los otros burócratas inquisitoriales desembarcaron en Veracruz. Pero ahí empezaron los problemas. La máxima autoridad del Tribunal de la Fe chocó contra la máxima autoridad del virreinato. El virrey era como la encarnación del rey en la Nueva España y por tanto pues esperaba ser tratado como tal por cualquier otro miembro de la burocracia del reino. Y recordemos que la Inquisición era pues parte del reino. Sin embargo, los inquisidores, empezando por Moya, consideraban que su labor como defensores celosos de la fe estaba por encima de cualquier poder terrenal, así que no estaban dispuestos a subordinarse al virrey. En el caso de Moya, el virrey, que entonces era Martín Enríquez, debía darle a este inquisidor un recibimiento digno de la envergadura de su cargo, pero Moya se sintió agravado cuando fue recibido por el virrey en su palacio, porque éste permaneció sentado durante la audiencia sin ofrecerle asiento a su invitado. Además, lo recibió fríamente. Manifestaciones como estas, que representaban una grave falta al protocolo en una sociedad altamente jerarquizada, lanzaba claros mensajes al interlocutor. El inquisidor no era bienvenido. A partir de ese momento, se desataría una pugna entre la autoridad virreinal y la inquisitorial, independientemente de quienes ocuparan los cargos. Este conflicto aumentaría con el pasar de los años y se haría patente a través de quejas ante la corona. En algunos casos, el pleito llegaría a los insultos y los golpes entre miembros de uno y otro poder. Estas conflictivas relaciones llegaron a entorpecer la acción del tribunal. Por ejemplo, la lectura de los edictos de fe que debían ser anuales no se efectuaba o no se efectuaban con una periodicidad muy, muy grande. En ocasiones pasaban 5 o 10 años para que se produjeran. Vamos, recordemos que el edicto de fe era ese documento leído durante la llamada inquisitio de oficio, que era el procedimiento regular del Santo Oficio, en que se recordaba a los fieles de una ciudad o un pueblo los delitos que perseguía la Inquisición y se les invitaba a confesar si es que los habían cometido o a denunciar actitudes, acciones o dichos de las personas de su entorno que evidenciaran que habían cometido alguno de estos delitos. Bueno, pues para realizar estas lecturas debía estar presente el virrey y las autoridades de la ciudad, pero estos se negaban a apoyar al inquisidor. Así que pasaban meses o hasta años para que pudiera llevarse a cabo la inquisitio de oficio. El periodo más largo fue en la primera mitad del siglo XVII, en que transcurrieron 20 años sin que se leyeran los edictos de fe. Otra consecuencia de este conflicto entre las autoridades virreinales e inquisitoriales fue la retención que el gobierno virreinal efectuaba de los envíos que hacían las autoridades españolas para el tribunal. Los inquisidores acusaron al virrey ante la Suprema de retenerles la correspondencia o incluso hacerla perdediza y de retener el subsidio de la corona con el que se pagaban los sueldos del personal inquisitorial y se mantenían los presos. El poderoso tribunal entonces tuvo que endeudarse. Para 1625 su deuda ascendía a 4.000 pesos. En 1633 los problemas económicos de la institución se agravaron con el retiro de ese subsidio real ante los apuros económicos que padecía la corona. Solo el embargo de bienes de ricos judaizantes, bienes que debían enviar a España, les permitieron a los inquisidores épocas de bonanza. Así como el primer inquisidor llegó de España, los que le siguieron también eran enviados desde la metrópoli. La Inquisición novohispana era un tribunal de escasa importancia para la corona, lo cual ya evidencia el número de tribunales que hubo simplemente en América y la el poco personal y el mucho territorio que debían abarcar. Por lo que quien aceptaba formar parte de este tribunal novohispano solo era para usarlo de trampolín y conseguir algo mejor, o incluso para hacer fortuna o aumentar su currículum. Estos profesionistas, pues eran licenciados o doctores, no sabían de los problemas que entorpecerían su labor, les corromperían y acabarían sumiéndolos en el desinterés y la bulia. Decíamos que el modelo a seguir por las inquisiciones americanas era la Inquisición española. Pues bien, recordemos que hacia 1560, el inquisidor mayor del reino, Fray Tomás de Torquemada, había redactado un manual de procedimientos para el inquisidor según las causas inquisitoriales. Esta era la compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición, ese era su título. Apegándose a esta compilación, la Inquisición novohispana debía llevar a cabo la inquisitio de oficio, tal como la describimos en el episodio pasado, y el consiguiente arresto de sospechosos derivados de las denuncias. Como en España, aquí también ocultar al reo quién lo acusaba y de qué era un arma poderosa para descubrir otros delitos. Igualmente, en Nueva España se recurría al tormento para obtener confesiones, aunque no hay evidencia de que se hubiera aplicado el de las jarras de agua. De cualquier forma, el número de presos que sufrieron tortura no era tan alto como se cree, 1 de cada 3. Y es que muchas veces bastaba con la amenaza para hacerlos confesar. Igualmente, la pena de muerte en la hoguera se aplicaba solo a aquellos herejes que no mostraban arrepentimiento o que eran relapsos, es decir, reincidentes en la herejía. Y no los ejecutaba el Santo Oficio, como sucedía en España, sino que este, o sea, el Santo Oficio americano, los entregaba a las autoridades civiles para que el verdugo cumpliera la sentencia, lo que se denominaba relajar. También debían llevarse a cabo los autos de fe, y las ejecuciones se hacían en el quemadero, a las afueras de la ciudad, al lado de lo que hoy es la Alameda Central en la Ciudad de México. A la mayoría se les estrangulaba previamente en el garrote antes de quemar su cuerpo en la hoguera. Sin embargo, el número de condenados a la pena máxima fue mínimo. Se calcula que en los 300 años del periodo virreinal se ejecutó a menos de 35 personas más otros 35 quemados en efigie o solo sus huesos. Los condenados fueron judaizantes y herejes, pero la gran mayoría de los procesados por estos crímenes salvaron la vida. En realidad, las cárceles de la Inquisición novohispana, cuando se ocuparon, lo fueron en su mayoría por delincuentes de poca monta que recibieron penas menores. Eso sí, pertenecientes a todos los grupos étnicos, excepto indios. Por su parte, los autos de fe en la Nueva España no pasaron de 10 en 3 siglos. La mayoría eran autillos. Recordemos que esta era una versión simplificada de los grandes autos de fe. Los delitos y las penas eran menores y se llevaban a cabo en iglesias. Los dos casos inquisitoriales más importantes por la cantidad de acusados, por los espectaculares autos de fe organizados tras los interrogatorios y por el número de condenas a la hoguera, se llevaron a cabo contra judaizantes, uno a fines del siglo XVI, el otro en el XVII, entre 1640 y 1650. El primero es quizá el más famoso, el de los Carvajal, una familia de cristianos nuevos emparentados con Luis Carvajal y de la Cueva, a quien llamaban, por cierto, Luis Carvajal el Viejo para distinguirlo de su sobrino, el Mozo. Bueno, pues Luis Carvajal y de la Cueva era un conquistador que se adentró en tierras chichimecas al norte de la Nueva España, fundó numerosas poblaciones y villas en esa región y fue nombrado gobernador del nuevo Reino de León. Para poblar estas tierras, Carvajal el Viejo obtuvo permiso de la corona para llevar gente. Como estos colonos no necesitaban el requisito de probar su pureza de sangre, Carvajal, que era uno de esos cristianos nuevos, trajo a sus parientes a vivir a la tierra que gobernaba. Y aunque él era un auténtico cristiano, su hermana, su cuñado y 9 sobrinos hijos de estos, uno de ellos Carvajal el Mozo, sí eran judaizantes. Por cierto, a los judaizantes también se les llamaba criptojudíos, porque eran judíos, pues ahora sí que en secreto. Gobernante de un extenso territorio, Carvajal el Viejo entró en un conflicto de linderos y poderes contra el virrey de la Nueva España, en ese entonces con el conde de Coruña, y esto desató su ruina. El virrey lo hizo investigar y al descubrir sus orígenes judíos lo mandó a arrestar en 1589. Tras él siguieron su hermana, sus sobrinos y otras personas más acusados de judaizantes. No todos sus sobrinos, pero muchos de ellos. El exgobernador no fue acusado de este crimen de judaizar, sino de ser cómplice y encubridor de herejes, y se le condenó al destierro. Pero no pudo cumplir la sentencia porque murió en la cárcel inquisitorial tras escuchar su sentencia en el auto de fe. Por su parte, sus parientes recibieron tormento, confesaron y denunciaron a una gran cantidad de personas también criptojudías. Sin embargo, en aquella ocasión, las penas aplicadas a los reos se limitaron a cárcel, azotes, multas, destierro y, por supuesto, la confiscación de sus bienes. Ninguna condena a muerte. Pero la cosa no quedó ahí. Luis Carvajal el Mozo, que se había mostrado arrepentido y había abjurado de sus pecados, fue condenado a prisión perpetua sirviendo en el hospital de San Hipólito. Pero no se resignó a su suerte. Consiguió ser trasladado al convento de Santiago Tlatelolco, donde se ganó a su guardián, quien le dio libertad de movimiento. Entonces, se convirtió en líder de una comunidad de judaizantes y se dedicó a hacer proselitismo. Pronto olvidó la prudencia y fue descubierto, denunciado y arrestado por reincidente o relapso. Estuvo en prisión 2 años, sufrió tormento y denunció a 115 personas. Las cárceles inquisitoriales, ruinosas por falta de mantenimiento, recordemos el mal estado de las finanzas del tribunal, se llenaron y se tuvieron que rentar casas vecinas para meter a los presos. Con tanta gente, fue imposible mantener en secreto los crímenes de que se les acusaba, así como evitar que se comunicaran entre ellos para concertar versiones y acordar lo que debían callar. Aún así, los inquisidores aplicaron el tormento y echaron mano de espías introducidos en las celdas de los sospechosos, sobre todo en la del Mozo, para sonsacar la información. Al final se les encontró culpables. El auto de fe de 1596, en que fueron leídas las sentencias de los Carvajal y muchos otros judaizantes, fue uno de los más importantes del siglo XVI. En él fueron condenadas a muerte 9 personas, entre ellas Luis, su madre Francisca y sus hermanas Isabel, Catalina y Leonor, acusados de judaizantes y relapsos, es decir, reincidentes en la herejía. 1 año después, moriría en la hoguera otra de las hermanas Carvajal, Mariana, y muchos años más tarde, la más pequeña, Anica, en la llamada complicidad grande. Tras el caso Carvajal, entre 1596 y 1637 las actividades del tribunal se limitaron a causas de poca importancia que se despachaban en autillos en privado dentro de la sala de audiencias del Palacio Inquisitorial o en el interior de iglesias, como la vecina Santo Domingo. La gran inundación de 1629, que mató a cientos de personas y anegó la Ciudad de México de tal forma que durante 5 años solo fue posible transitar en barca, terminó de arruinar las cárceles inquisitoriales. 2 años después de la bajada de las aguas, la Inquisición solo despachó 3 casos en un distrito de 3 millones de kilómetros. Para 1637, las cárceles estaban vacías. Pero las cosas cambiaron para 1640, en que Portugal se separó de España. Durante el tiempo en que fueron un solo reino, muchos criptojudíos portugueses emigraron a Hispanoamérica para practicar en secreto su fe. Pero con la ruptura de 1640, se desató una persecución contra estas comunidades, especialmente cuando en el Virreinato del Perú se acusó a ricos mercaderes portugueses de judaizantes e integrantes de la que se bautizó como Complicidad Grande, un complot de esta comunidad contra la corona española. Pronto, una denuncia ante el Tribunal de la Ciudad de México saltó las alarmas. La Complicidad Grande había alcanzado la Nueva España. La denuncia se refería a un supuesto plan para atacar el Palacio de la Inquisición y unirse a Portugal contra la corona. Esta desató la persecución contra cristianos nuevos de origen portugués sospechosos de judaizar. Entre ellos, un sector de ciudadanos prósperos con una posición social privilegiada en la sociedad novohispana. Ahora sí, la Inquisición novohispana tenía mucho que hacer. La complicidad grande inició el periodo de mayor actividad de la Inquisición, de hecho, pues abarcó de 1640 a 1650 un periodo de grandes persecuciones, investigaciones y procesos en general. Con muchos de los calabozos inservibles por la inundación, se tuvo que solicitar al virrey la renta de casas cercanas. Pero mantener a los presos costaba mucho dinero y los inquisidores carecían de fondos. Esperaban recibir una fortuna con la confiscación de bienes de tan prósperos prisioneros, pero no fue así, pues, alertados por su gente cercana, los acusados más prósperos habían puesto a buen recaudo sus riquezas. En abril de 1649 se llevó a cabo el auto de fe más espectacular del siglo, en el que se sentenció a 109 judaizantes con penas como azotes, multas, destierro, la imposición del San Benito y 13 personas condenadas a la hoguera, incluida la hermana menor de los Carvajal, ya anciana y enferma. Con estos procesos, la Inquisición desarticuló y acabó con la comunidad criptojudía del virreinato. La Inquisición novohispana no se libró de recibir auditorías de la Suprema, derivadas de quejas acerca de sus instalaciones y su desempeño. Esta, la Suprema, envió dos auditores llamados visitadores a mediados del siglo XVII. Lo que encontró el segundo de ellos, Pedro Medina Rico, revela mucho de las deficiencias en los procedimientos, irregularidades, escasa preparación y mediocridad del personal que redundaban en la ineficacia de la institución. En su informe, el visitador habla de espacios en el Palacio Inquisitorial que se dejaron arruinar hasta volverse inservibles, como las celdas de las que ya habíamos hablado, o que estaban mal acondicionados para su función. Por ejemplo, la sala de audiencias, donde se recibían las denuncias y se realizaban los interrogatorios, estaba ubicada en una zona del edificio donde se violaba el secretismo, pues cuanto se hablaba ahí podía escucharse en la calle gracias a sus 9 enormes ventanales. También reporta el visitador que los presos no estaban incomunicados. Incluso se llegó a reunir en la misma celda a familias enteras. O en todo caso se comunicaban a gritos de una celda a otra. Vamos, incluso se les escuchaba cantar a coro desde la calle. Los reos que tenían dinero e influencia mandaban traer comida de sus casas, incluso en vajillas de porcelana. Y si enfermaban, se les permitía marchar a casa a curarse. El colmo fue que en una ocasión en que las celdas estaban vacías, la Inquisición las rentó como cuartos de vecindad para malvivientes. En cuanto al desempeño del personal, el auditor denuncia que los inquisidores, en lugar de hacer su trabajo, entretenían el tiempo tomando chocolate, contestando su correspondencia personal o conversando con otros burócratas e incluso con los presos, violando así nuevamente las reglas del tribunal. Además, se reportó que se salían 3 o 4 veces al día para dar una vuelta, tomar el fresco, que no vestían conforme a su cargo, que no aplicaban correctamente el tormento siendo o demasiado blandos o demasiado duros, que debiendo visitar a los presos 2 veces al mes para interrogarlos nuevamente sobre el posible delito que los llevó ahí, dejaban pasar meses y hasta años sin hacer esas visitas. Igualmente, el informe reportaba casos en los que los inquisidores advertían a un sospechoso, que resultaba ser un conocido o un amigo, de que sería arrestado para que escondiera sus bienes. Por supuesto, los expedientes los encontró Medina Rico regados por el piso, porque nadie se dio a la tarea de ordenarlos, clasificarlos e integrar cuadernos para archivarlos adecuadamente en estantes, por cierto, inexistentes. Notarios, fiscal e inquisidores alegaban que ese trabajo no era de su competencia. El visitador tuvo que encargar la instalación de estanterías para guardar los expedientes, además de los libros prohibidos y censurados por la Suprema. A todas estas irregularidades y prácticas ilegales había que agregar la ausencia por años de la inquisitio de oficio y por consiguiente la escasez de presos en las cárceles inquisitoriales. Cuando el auditor llegó, se encontró que solo había 4 reos en un distrito tan enorme. El otro problema era la precariedad financiera del tribunal, que obligaba a sus integrantes a dedicarse a otras labores e incluso a poner negocios y a repartirse los bienes confiscados de los acusados a los acusados, especialmente a los ricos judaizantes, cuando debían haberlos enviado a España. En 1662 concluyó la auditoría y el visitador leyó al personal los cargos en su contra, quienes serían suspendidos de su cargo y quienes debían pagar multa. Todos escucharon en silencio y prometieron acatar las órdenes. Cuando Medina Rico volvió a España, las cosas en el Tribunal Novohispano continuaron como hasta entonces. Contrario a la imagen que nos hemos formado de la Inquisición en México como un instrumento letal para combatir a los que señalaba como enemigos de la fe, maestra en el arte de infundir terror y altamente eficaz para extinguir la herejía en el virreinato, la realidad es que este tribunal fue una institución que cumplió sus funciones de forma irregular, a veces entregado a su deber y obteniendo sonados éxitos, a veces, quizá las más de las veces, aletargado por los problemas económicos, por los obstáculos políticos, por la inmensidad de su tarea, por la mala preparación de su personal y por la inercia y la desidia que se apoderó de los inquisidores, en beneficio, eso sí, de los herejes, vígamos, brujas y blasfemos que continuaron sus vidas perdiéndose en el rico mosaico que formaba la población novohispana. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.